Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de hora20.com, nuestra página. Estamos hoy con la directora de La Silla Vacía, Juanita León. Muy buenas noches, Juanita.
Hola, Diana. Saludos a todos oyentes.
Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenas noches.
Gracias, Diana, por su invitación. A todos los oyentes, mis saludos, y aquí a la mesa lo mismo.
Columnista con juez de la Corte Suprema, Francisco Bernate. Buenas noches, Francisco.
Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la mesa y, por supuesto, para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Concejal y panelista Juan Carlos Flores, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a los compañeros de esta noche, a Juanita León, y, por supuesto, a todos los oyentes.
Tuvimos un debate anoche en el que quisimos mostrar qué era lo que visibilizaba en el Catatumbo la situación de salud de Hernández. No solamente en el Catatumbo, sino más allá. Los otros Catatumbos, eso que hemos llamado esos hoyos negros de la guerra, donde pasados 30 años pareciera que nada ha funcionado. No funcionan en el Catatumbo más de 3 COMPES, ni un plan de consolidación, como tampoco en muchas regiones del país, y yo los invito a ustedes a leer en caracol.com.co lo que hemos tratado de establecer en esas 7 zonas que son las que hemos podido identificar, que son zonas que requieren de una atención realmente inmediata para poder establecer qué de lo que se ha hecho funcionó, qué de lo que no se ha hecho no ha funcionado y qué es lo que habría que hacer para que funcione. También La Silla Vacía tiene las 5 cosas que revela la desaparición de Salud Hernández Mora. Y esta noche tenemos que seguir hablando de esta situación, porque hoy ha sido un día de incertidumbre absoluta, de especulación también, porque empezamos la mañana con unos audios que no ha sido posible confirmar si son ciertos o no, en los que de alguna manera se planteaba que Salud estaría en poder de la guerrilla, del ELN, y que estaría cerca de la frontera. Sobre eso el ejército no da veracidad. También posteriormente, a través de las redes sociales y con la irresponsabilidad que caracteriza a quienes escriben en caliente, pues se dijo que estaba por su voluntad en manos del ELN y que pronto sería entregada. Lo cierto es que lo único que se sabe, por lo menos de las autoridades a nivel oficial, es que están ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa para quien dé información. Que el ejército de Colombia no sabe dónde está Salud Hernández. Que califican además como un acertijo la situación. Yo no sé, serán ustedes los que entren a calificar esta situación, pero lo cierto es que no lo sabe el ejército, no lo saben los negociadores que tienen contacto con estas guerrillas, y que por lo menos esperaríamos los colombianos que ellos en ese contacto pudieran pedirles que tuvieran el mínimo de por lo menos decirle a los colombianos si la tienen o no la tienen, sobre todo en la zona donde ella se encuentra. No sabemos si estas organizaciones criminales, ex-EPLs, que insisten en ser llamados de una u otra manera, puedan estar involucrados aquí, o si Salud tiene la suerte de estar recorriendo en este momento esa frontera donde la guerra no tiene fronteras, y estamos a la espera de que pueda llegar a contarnos qué es lo que ha encontrado. El caso es que seguimos a la espera de noticias del Catatumbo en medio de este mar de especulaciones y sin ninguna evidencia. Pero además a Salud se le unieron los 2 periodistas de RCN Televisión, de los que no se tiene contacto desde ayer lunes. Nadie está en condiciones entonces de afirmar que están con el ELN, pero tampoco nadie lo desmiente. Y lo que genera preocupación en el caso es que Salud era esperada anoche o a más tardar hoy. O sea que ya llevamos un día en el que el tiempo pasa sin saberse nada. Desde el gobierno, el negociador Frank Perl pidió en Twitter que, abro comillas, si el ELN Paz secuestró a Salud Hernández, Diego de Pablos y Carlos Melo debe liberarlos cuanto antes. La única noticia de este martes es el anuncio entonces de esa recompensa, y el editorial en su espectador en su editorial nos pone de presente sobre esa situación, que este amargo recordatorio de lo complejo que es contar el país desde las zonas donde la influencia de grupos ilegales busca silenciar voces diferentes. Estamos de nuevo ante un caso de retención indebida de periodistas en momentos claves para la paz. ¿Y qué tan grave sería que estuviéramos frente a un caso de secuestro por parte del ELN. Doctor Robledo, senador.
No, lo primero que hay que señalar es que, pues, todas las informaciones dicen que no tenemos ni idea. O sea, distinto del hecho de que nadie sabe dónde está, no tenemos ni idea. Y en ese sentido, opinar se vuelve muy difícil y entrar en el mundo de las conjeturas, porque las conjeturas se terminan devolviendo como afirmaciones, ¿no? Yo sobre esto hice un trino desde apenas informé de esto, y lo que hice fue como un llamado abstracto, si se quiere, respeto a la integridad de salud, libertad inmediata, sí, y que nada justificaría una acción contraria a esas dos ideas, sí, y respeto a la integridad y libertad, pero realmente no tenemos ni idea. Yo hago votos, pues, porque esto se resuelva como cuanto antes, y si de lo que se trata es de una retención contra su voluntad, que no lo sabemos tampoco porque no tenemos ni idea de nada, pues que esto se resuelva cuanto antes. O sea, nada justifica que a alguien lo tengan contra su voluntad bajo ninguna consideración, pero voy a resaltar esto. Cuando se trata de periodistas o de que personas que por su trabajo están como en el deber de arriesgar, de decir cosas que pueden herir susceptibilidades, etcétera, por supuesto que el reclamo de la sociedad tiene que ser mucho más grande, porque en cualquier caso está mal, pero bueno, se supone que la sociedad debe rodear, digamos, una actitud de respeto hacia quienes, repito, por su oficio les toca opinar y entrar en contradicción, porque hay personas que tienen la suerte de nunca tener que opinar sobre nada y la vida les resulta más tranquila, otros estamos obligados a estar diciendo cosas. Entonces, en este caso, me parece realmente lamentable lo que está pasando, y estoy realmente desconcertado porque no encuentro, digamos, de qué agarrarme para opinar con más claridad.
Juanita León.
Diana, yo coincido en que estamos en un terreno de elucubración, porque pues no sabemos si... Pero yo sí creo que nosotros deberíamos trabajar, o el gobierno debería trabajar sobre la idea del peor escenario para actuar como con mayor celeridad y contundencia, porque
y un poco
el
la
hecho es que
yo
ella
les hago
tenía que volver...
Es analizar esos escenarios.
Ella tenía que volver máximo ayer, no ha vuelto, está en una zona totalmente peligrosa, sola, donde ningún grupo asume responsabilidades. Entonces a mí me parece que... Pues que yo sí esperaría del gobierno como que trabajara sobre el mayor riesgo posible para que actuara mucho más rápido. Digamos, a mí me sorprende que solo hasta hoy el presidente le diga al comandante de la policía y el ejército, váyanse para allá, analicen cuál es la situación. La información que nosotros tenemos es que el ejército está trincherado en la zona, la policía se muere del susto de salir, y entonces a mí me parece que ahí sí hay un riesgo que corre salud muy grande. Y por otro lado, a mí me parece increíble que el ELN, en un proceso, habiendo lanzado con bombos y platillos pues un proceso de paz, ni siquiera salga a decir si la tenemos o no la tenemos, o por lo menos vamos a averiguar, porque no tenemos el control de las frentes o no tenemos comunicación fácil con los frentes, pero estamos haciendo todo por averiguar para liberarla. Y que no haya como una presión mayor sobre el ELN, porque yo sí siento que si la tiene secuestrada, ese proceso realmente su futuro es mínimo.
Que era la segunda pregunta que le iba a hacer, y ahora lo vamos a mantener, a mirar nosotros, y es, ¿por qué el ELN no se pronuncia? O sea, ¿cómo explicar ese silencio de parte del ELN?
Pues me parece una falta de seriedad.
Sí, Juan Carlos Flores.
Pues... En primer lugar, decir, y creo que todos coincidimos en eso, que esto es una amenaza a la libertad de prensa. Digamos, hay que decirlo con claridad, porque no solamente es salud, también fue el periodista de Canal Caracol, Diego Velosa, cierto que estuvo secuestrado unas horas, y son dos periodistas que es el equipo, hasta donde entiendo, de Noticias RCN, allá mismo en Cúcuta, que es un periodista de Cúcuta, Diego de Pablos, y Carlos Melo, su camarógrafo.
De RCN.
De RCN, sí. Luego hay que decir que, pues, quienes conocemos a Salud Hernández, sabemos que es una mujer valiente. Cuando la gente empieza a imaginarse cosas, está completamente equivocada. Ella es una periodista de raza. Ella se encontró con el periodismo y se descubrió como una periodista de raza. Independiente, cierto, de lo que uno piense, de lo que Salud opina. Es una periodista como pocos en el terreno. Es decir, cuando uno se encuentra con ella, es que acaba de regresar de Córdoba como lo dice hoy La Silla Vacía, es una persona realmente comprometida con el tema de las víctimas. Eso, en muchas regiones de Colombia hay víctimas que le agradecen a Salud Hernández que ha sabido contar su historia. Esos son hechos, insisto, independientes del aspecto ideológico o político. Y yo quisiera decir una cosa que sé de primera mano. Conoce a Colombia como muy pocos colombianos la conocemos, como muy pocos colombianos, y además a la Colombia profunda. Yo siento en esto, independiente de quién la tenga, que eso habrá que esclarecerlo, una provocación a la paz. Es claramente una provocación a la paz. El gobierno vive momentos de coyuntura política difíciles en el apoyo de una parte de la sociedad, y quien lo hace, digamos, si lo hacen unos, lo hace porque el presidente Santos dijo no puede haber secuestrados y entonces no iniciamos el proceso. Y entonces si lo hiciera el ELN, es una provocación además insensata, que uno diría, hombre, esto es una insensatez si lo que quieren es la paz. Y si lo hacen otros, pues esto, como bien usted lo decía, Diana, hay una serie de regiones de Colombia, justo tal vez un día antes del secuestro de Salud, el director de Verdad Abierta, Juan Diego Restrepo, se escribía una columna sobre lo que estaba pasando en las regiones. Ese es un hombre que es partidario, hasta donde yo conozco, total del proceso de paz y el proceso de negociación, pero advertía, ojo, con que hay unas zonas de Colombia donde no está pasando nada, donde no hay todavía efectos positivos de la paz, donde hay unas fuerzas tenebrosas que bajo las que siguen, digamos, sojuzgando a la población local. Entonces, yo creo que, digamos, en un momento como estos, recuerdo, Diana, cuando aquí iniciábamos, cuando había todavía muchos secuestrados en Colombia, usted recordará, y recordábamos a los secuestrados al inicio de Hora 20, y ella era una de esas personas que insistía, hay que recordar a los secuestrados. Yo creo que este es un momento para enviar un abrazo inmenso de solidaridad a ella, a Diego de Pablos, a Carlos Melo, a la familia de Salud. No usted recuerde, Diana, que hace como medio año estuvo aquí la hermana de ella, venía a pasar vacaciones y se sentó ahí detrás de donde está el senador Robledo. Se sentó allí y ella, yo veía que ella miraba a la hermana y yo creo que seguramente pensaba, ¿quién iba a pensar que Salud iba a terminar siendo periodista en Colombia?
Otro mundo es su hermana y quien está rezando por Salud desde hace ya varios días. Doctor Bernatti.
Bueno, Diana, más allá de lo que ya se ha dicho, dos cosas adicionales. Y es que primero, lo primero que llama la atención es la diversidad en el discurso, porque realmente desde el punto de vista de lo que dicen las autoridades, ya desde ahí empieza la confusión. Mira cómo en estos días unos hablan de secuestro. Básicamente desde la sociedad civil, desde el gobierno nacional íbamos hasta hace poquito en retención indebida y ya la Fiscalía General de la Nación nos habla de una desaparición. Entonces ni siquiera sabemos qué nombre ponerle a eso.
Y ustedes, digamos, desde lo jurídico, ¿cuál cree que debería ser el nombre? Porque
secuestro.
Yo también entiendo.
Secuestro.
Pero sin saber, digamos, ese me parece que es un punto interesante. Sí, incluso para nosotros los medios de comunicación, que muchos recibimos críticas porque en un momento dado decimos secuestro, retención. Pero cuando se desconoce realmente la situación en la que está Salud, ¿de qué manera tenemos nosotros que llamar la situación?
Las opciones son dos, o ella está por su propia voluntad haciendo un trabajo periodístico, luego es una situación absolutamente voluntaria, pero en Colombia, cuando yo retengo a una persona se llama secuestro.
Y si la usted retención... sabe que no la tienen retenida, si no sabemos si la tienen retenida, entonces está desaparecida.
Yo diría un presunto secuestro, un posible secuestro, un probable, pero este discurso de la retención pareciera no querer molestar a quien sea que la tenga, para que no vaya a ir a cometer una barbaridad más de la que ya cometió. Ahora la Fiscalía nos habla de desaparición, entonces ni siquiera sabemos frente a qué estamos, pero eso se complica, y ahorita en la sección de las noticias ustedes lo contaban, que en la entrada del pueblo hay una pancarta del ELN, a la salida una de las FARC y una en la mitad que es del EPL. Entonces, ni siquiera sabemos en qué escenario estamos y cómo vamos a reaccionar. Entonces, yo
aquí
creo
hemos
que...
analizado un poco cómo funciona la zona y lo tenemos, y aprovecho pues a darle reconocimiento también a Juanita León, que lo tiene en La Silla Vacía, para que nuestros oyentes, quienes no estuvieron en el debate de anoche, lo puedan ver hoy. Les estamos contando en estos dos, en nuestras páginas de internet, en caracol.com.co y en La Silla Vacía, quienes actúan en el Catatumbo. Y no solamente quienes actúan a nivel de grupos armados ilegales, sino qué autoridad actúa, porque además creo que le pasó lo mismo a la silla vacía que a nosotros. ¿Cuántos policías hay? Nadie responde. ¿Cuántos militares hay?
O sea, nosotros nos dice la división del ejército de Norte Santander, no, ese tema es confidencial, ¿cuántos militares hay? O sea, ¿cómo puede ser confidencial?
No, es que de hecho en el reportaje que salió aquí hace unos 20 minutos, media hora, decían que ni siquiera hay señal de teléfono, que las llamadas son imposibles.
Es una realidad. Ahí lo invito a que mire un poco lo que estamos haciendo. Pero miren, les quiero pedir un segundo porque tengo a la subdirectora del diario El País, del diario La Opinión, en la línea, que es Estefanía Colmenares, quizá una de las mujeres que más conoce esta región, no solamente Cúcuta, que conoce Norte de Santander, que conoce lo que pasa en el Catatumbo, y ella de pronto es la que nos puede realmente decir. Estefanía, gracias por estar con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio.
Diana, buenas noches a usted y a todos los oyentes y a todos los panelistas. ¿Cómo están?
Sé que estaba muy pendiente de nuestro panel anoche y aquí hablábamos sobre la dificultad de por qué las intervenciones de los últimos gobiernos, sin defender ni criticar a ninguno, pero sí declarando un fracaso absoluto de todos, no han podido lograr que el Catatumbo sea un territorio transitable de manera segura para los colombianos en general. ¿Por qué hay poblaciones sin electricidad y sin agua? ¿Por qué no hay vías terciarias? ¿Por qué no es posible la economía campesina? ¿Y por qué los grupos armados pueden recorrer la zona y el ejército y la policía no? Cuéntenos un poquito usted, desde su experiencia, ¿qué es lo que ocurre en el Catatumbo?
Pues Diana, mire, la verdad es que yo veo ahí dos cosas. Uno, sin duda ha faltado mucha voluntad política para intervenir en el Catatumbo. Ha sido un territorio olvidado por décadas y abandonado, en donde realmente el Estado se ha dejado coger mucha ventaja, porque nunca ha hecho presencia ahí, lleva mucho tiempo ausente y finalmente ha dejado pues que estos grupos, que además son muchos, porque está el ELN, las FARC, el EPL, las bandas criminales, se ha dejado coger demasiada ventaja de estos grupos, quienes llevan por años imponiendo su ley allí de todas las maneras posibles, haciendo una presencia en el territorio, haciendo un trabajo político, intimidando a la gente, poniéndole a la gente, cobrándole vacunas de todo tipo, poniendo impuestos a la gasolina, a la cerveza, a la comida. Y pues finalmente el Estado nunca ha intervenido allí, no ha podido hacer nada y no ha querido hacerlo realmente. Eso es lo que yo pienso. Ha faltado mucha voluntad política y simplemente los temas se han quedado en anuncios. Aquí han venido muchísimas veces al Catatumbo a proponer COMPES, a proponer políticas de frontera, a proponer muchísimas cosas que se quedan en el papel. Vienen a hablar de intervenciones de billones de pesos que realmente nunca se concretan. Y
pero,
la gente
pero
simplemente
Estefanía,
está...
le hago una pregunta, porque yo revisé hoy tres documentos COMPES y sí vi que muchos sí se cumplieron. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿se lo robaron? O sea, ¿mandaron la plata, llegó la plata y se la robaron? Sí, ¿o qué ocurrió? Porque muchos de esos anuncios sí se hicieron realidad y sí se enviaron los dineros. Entonces,
¿pero cuáles, Diana? ¿Cuáles se hicieron realidad? Porque realmente lo que hemos visto acá en estos últimos años es que, lo que yo le digo, se han hecho esos anuncios y yo no sé si realmente la plata se ha desembolsado, pero las obras no se ven.
Sí, eso es lo que habría que ver, y yo sí creo que ese es un ejercicio periodístico que estamos obligados a realizar, porque yo hoy revisaba precisamente, pedí los tres documentos COMPES de los últimos años, y estuve mirando por lo menos el último, y encuentro una serie de dineros enormes para inversión en la zona del Catatumbo, que supuestamente aparecen muchos desembolsados, otros por desembolsar. Y los desembolsados, pues, alguien tendría que responder por ellos, ¿o no?
Sí, así es. A mí me gustaría tocar un tema puntual, digamos, solo para ejemplificar la situación, el tema del megacolegio de La Gabarra.
Sí.
Es una obra que se viene construyendo, en la que están invirtiendo un poco de recursos y de repente tuvimos un equipo que visitó la zona y se encontró con que las obras estaban paradas porque el EDN las mandó a parar. Y nadie había hecho nada hasta que... pues eso se publicó en un medio de comunicación y ahí sí la gente se pellizca. Pero es que eso no puede ser.
Creo que se nos cortó la comunicación con Estefanía, la vamos a recuperar.
Sí.
Juan Carlos.
Sí, hay dos cosas. Fíjense, ¿en qué momento el Catatumbo está en las mentes de todos nosotros? En momentos en que estaba Megateo, y entonces todo el mundo hablaba de ese nuevo capo, y la gente trataba de definirlo. ¿Recuerdan ustedes cuando la gente trataba de qué es Megateo, cierto? Entonces se contaba su historia, pero todo el mundo decía, pero es un capo del narcotráfico. Es una producto de esa degradación de la guerra. Luego, cuando las marchas campesinas, entonces tuvimos al Catatumbo en primera línea y escuchábamos a los líderes de la región diciendo, la clase política acá solo aparece en épocas de votación. El colegio lo menciona hoy también en el reportaje de la silla vacía que usted menciona, Diana. Es un colegio en el cual el contratista al parecer estuvo bajo el chantaje del ELN, tuvo que parar las obras. Pero respecto a lo que usted planteaba también, la pregunta que planteaba y el comentario del doctor Bernate sobre qué es esto, yo pensaría que aquí Juanita León ha hecho una advertencia que es muy importante. El gobierno debe tomar esto desde el escenario más grave posible para que se evite un desenlace, digamos, que ninguno de nosotros desea. Digamos, el gobierno debe ponerse las pilas a manejar esto con toda la seriedad, liderado directamente por el presidente Santos, porque yo insistiría, no solo es un secuestro, es una provocación a la paz y es una amenaza a la libertad de prensa.
Hay una cosa y sí. Es esto que quisiera yo plantear. O sea, hay dos posibilidades, nadie sabe, ¿no? Bueno, pero hay, en teoría, creo, dos posibilidades nomás. Una es que es un secuestro y otra es que, por razones de su oficio periodístico, se fue a hacer un trabajo periodístico de alto riesgo. Quienes hemos leído a Salud y le hemos conocido aquí sabemos que esa es una decisión que ella y que un periodista puede tomar. Ahora, yo quisiera que fuera esto segundo. Por supuesto que sí, porque podría uno asumir que está allí por su propia voluntad y que por alguna razón no ha podido establecer comunicación. Esa es una zona remotísima donde no entran las comunicaciones. O sea, eso es de esos pedazos perdidos de Colombia. Ojalá sea esto segundo, pero lo cierto es que nadie sabe, ¿no? Esa es la parte complicada de esto que está pasando. Y en la medida en que van pasando los días, pues las preocupaciones, por supuesto, tenemos razones para preocuparnos más. Pero además quiero insistir, esa es una zona, es que esos son esos pedazos abandonados de Colombia absolutamente, que solo son noticia, entre otras cosas, cuando pasan este tipo de asuntos. Y cuando suceden es que los colombianos nos damos cuenta de que, por ejemplo, por allá no entran los celulares. Ahí tal vez un alcalde lo dijo hace un rato, que para hacer una llamada tenía que ensayar, no sé, 50 veces o cosas de esas, ¿cierto? Y las vías y bueno, todas las cosas. Entonces, realmente, esa es, digamos, una de las partes más dramáticas de esto, es que solo pensamos los colombianos en esas regiones cuando suceden ese tipo de cosas. Pasan y siguen los años del abandono, de la desidia, de la corrupción.
Yo recuerdo lo del Catatumbo en el 2013 con las marchas, en el 2014, en el 2015, y detrás de cada noticia, un anuncio de una inversión, un documento. Un plan de consolidación.
Yo creo que sí se han hecho inversiones. A mí lo que me da la impresión es lo que decía Claudia López en su libro, que el Estado a veces actúa como una ONG en ciertos territorios. Entonces, que reparte subsidios, hace esas labores, pero el control del monopolio de la ley no lo tiene. Entonces, cuando tú no tienes el monopolio de la ley, no importa que repartas subsidios, no importa que hagas un megacolegio o no lo hagas, porque al no tener el monopolio de la ley, pues la sociedad, la población está al vaivén de unas fuerzas súper impredecibles y eso es muy complicado.
Con esta combinación que tiene la zona, y es que como es una zona de producción de coca, entonces es una zona en la cual y de poca presencia del Estado. Es que las descripciones que le hacen a la gente le recuerdan a uno lo que pasaba con la fuerza pública hace 15, 20 años, cuando, recordemos, la fuerza pública estaba acantonada, no tenía prácticamente ninguna relación con la población civil, a los policías los cuidaba una base del ejército y los policías no salían unas pocas cuadras más allá de sus cuarteles. Entonces, digamos, yo creo que si pensamos y si hablamos tanto de posconflicto, esta es una de esas zonas de Colombia donde el posconflicto debió haber empezado o debía empezar muy pronto, digamos, y ojalá que lo de, digamos, lo que plantea el senador Robledo, digamos, que sea el mejor escenario posible. Pero en Colombia también hay que pensar en los escenarios, como ha llamado la atención Juanita León, sí, más duros posibles.
Estefanía, volvemos con usted. Decía que quería hablar sobre un tema puntual que le pido que retome.
Sí, no, quería tratar el tema de, pues, un ejemplo del megacolegio de La Gabarra, que es una obra que en una visita en la zona encontramos parada por una orden del ELN, que llegó allá y le dijo a todos los obreros que tenían que irse porque estaban exigiendo 400 millones de pesos para que la obra continuara. Y pues es ese tipo de cosas que demuestran que realmente esa es la ley allá.
O sea, ellos pedían 400 millones para dejar continuar la construcción.
Sí.
¿Qué tal ese boleteo? Ah, ¿qué tal?
O sea, ¿qué tal?
Más lo que debía exigir el político consiguió.
Antes ya había exigido, ¿no?
O antes ya había exigido.
Entonces yo sí considero, Diana, que esos mensajes pues son muy poderosos y muy negativos para la misma gente de allá. Realmente el gobierno, yo creo que más allá de este asunto coyuntural que ustedes están o que estamos tratando hoy, que todos esperamos que se solucione de la mejor manera, más allá de eso, como ustedes lo decían ahorita, pues el gobierno, han pasado muchos años, el paro del 2013, el aumento de los cultivos de coca, digamos que el Catatumbo ha sido escenario de muchos, muchos problemas, sí, que han venido como cantando la zona y el gobierno no lo ha querido ver. Y ante el escenario del posconflicto y de la firma de la paz con las FARC, yo realmente creo que el gobierno sí tiene que ponerse las pilas, porque va a tener que hacer un trabajo muy importante en el Catatumbo. Primero en materia de pedagogía, porque la gente en el Catatumbo no está sintonizada con la paz, la gente no está esperanzada por la paz. La gente no entiende eso, cómo se va a traducir realmente en su vida cotidiana. Y el gobierno ha insistido mucho en que la paz finalmente la vamos a vivir en las regiones, pero eso la gente no lo está sintiendo y no tiene idea de cómo se va a materializar. Entonces, el gobierno sí tiene que ponerse las pilas, y yo no sé de qué manera, porque como ya decía, yo sí siento que se han dejado coger demasiada ventaja.
Sí.
Van a tener que hacer un trabajo pedagógico muy importante con la gente, un trabajo de intervención del territorio, pero real, que la gente lo sienta.
Sí. Estefanía, yo quisiera preguntarle a usted en su experiencia, y sé que es una pregunta difícil, después de pasadas más de 72 horas de la desaparición de Salud, de no saber nada de Salud Hernández Mora, ¿usted cree que Salud todavía pudiera estar haciendo un trabajo periodístico en esa zona que usted conoce y que recorre?
Pues yo realmente creo que sí. Mire, mi hipótesis, y bueno, cosa equivocada, pero yo lo que pienso es que ella sí estaba haciendo un trabajo periodístico en una zona apartada, sin duda, con gente pues que está muy adentro en la selva, pues, o en las montañas, y estalló todo este escándalo en ese momento, y pues claramente a ella la deben estar moviendo, o ella no ha podido salir de allá, porque ubicarla a ella pues implica ubicar a la gente con la que ella estaba trabajando, entrevistando o haciendo la reportería que estuviera haciendo. Yo creo que esa posibilidad es viable, sí, yo sí lo creo.
Ojalá así sea.
Ojalá así sea, Estefanía. Nos da una luz de esperanza escuchándola a usted, y gracias por que queríamos escuchar a alguien que desde allá, que ha vivido su vida allá, pudiera contarnos lo que piensa.
Diana, no, muchas gracias a ustedes.
Sí.
Y buena noche.
Quiero preguntarle, Francisco Bernardo, ¿usted cómo se explica el silencio del ELN? Digamos, si fuera el ELN el que la tiene, o el
que no sea,
o que el que no la tiene,
sí, claro.
O el que la está moviendo por una situación X, ¿por qué no ha salido a decir algo? ¿Cómo se lo explica? O de los otros grupos que operan en la zona.
De los otros grupos que operan en la zona, creo que es simplemente delincuencia organizada, sin ningún tipo de interés político, sin ningún tipo de interés por reconocimiento, de manera que simplemente estamos pensando en bandoleros comunes que no tienen ninguna motivación para salirlo a reconocer. En el caso del ELN hay dos cosas. En primer lugar, está más que demostrado que la fragmentación de esta guerrilla es total, que no hay unidad de mando, que es una guerrilla que está abiertamente desintegrada, donde los canales internos no funcionan tan fácil, entonces puede ser simplemente que no saben si sí están o no están y que están confirmando o desmintiendo lo que está sucediendo. Y en segundo lugar, el ELN de un tiempo para acá viene haciendo actividades terroristas, intensificando su actuar terrorista, y ya han habido varios secuestros donde ellos descaradamente no lo reconocen o han admitido abiertamente que si bien secuestran, es parte de la guerra y demás. Yo me inclino por la primera hipótesis. Yo también creo que es que estas personas no saben si a ciencia cierta la tienen o no la tienen. Me inclinaría por eso. Solamente un comentario menor frente a la discusión anterior, y es que aquí estamos frente a un hecho real, y es que esta persona no aparece. Y lo que vemos ahora es que las opiniones trasegan, porque si la culpa fue de los periodistas por haberse ido, porque si fue por no haber avisado, como lo dijo el alcalde esta mañana, o porque si hay un abandono estatal, no, aquí hay un delito, o pareciera que hay un delito, y eso es muy grave. Los problemas de presencia estatal existen, pero eso no nos puede llevar a desconocer, como lo decía la crónica que estaban pasando aquí hace unos 20 minutos, que una señora nos contaba desde su casa, veía las montañas forradas en coca. Entonces, una cosa es que abandono estatal y otra cosa es que haya una cultura de la ilegalidad y que eso esté arraigado, porque lo que es claro es que tras la muerte de Megateo, la sensación no ha sido la de repudio hacia la delincuencia, sino el arraigo de la cultura de la ilegalidad.
Sí, Diana.
Juan Carlos Flores.
Frente a lo que usted plantea, digamos, el lío es que allá, según le dicen a uno las personas que tienen algún conocimiento de la zona, en estos momentos a todos los une el narcotráfico. Ese es el lío. Entonces, si lo tiene tal, ¿cierto? Los otros es que son socios en el bandidaje del narcotráfico, entonces no van a contar todavía. De manera que por eso es tan importante una actitud muy firme del gobierno nacional. Digamos, de manera que, digamos, allí hay cuatro, seguramente. Hay FARC, hay ELN, hay herederos de Megateo y también hay BACRIM, aunque se parecen en muchas cosas. Entonces, el gobierno nacional tiene unos contactos con las FARC, el gobierno nacional tiene unos puentes con el ELN, y esos puentes hay que utilizarlos al máximo, en el menor tiempo posible.
Era un poco lo que planteábamos al principio. ¿Por qué los negociadores del gobierno que tienen nexos con el ELN y con las FARC no le cuentan al país por lo menos qué les han dicho? ¿O qué les han preguntado?
A mí me impresiona es que el viernes pasado estaba el gobierno sentado, los negociadores del gobierno sentados con los del ELN, pactando una fórmula para relanzar el proceso. Y me sorprende que no haya una mayor presión desde el mismo presidente al ELN de que digan ya la explicación y que ese proceso no tiene ningún futuro si no lo dice. O sea, a mí me parece que Fran Perl dice, sí, estamos adelantando contactos con ellos para ver si lo tienen. Y dice ELN guión paz, diga si los tiene, pero ¿cómo así? Eso no es por Twitter. Sí, eso no puede ser por Twitter.
Lo que uno percibe es que hay una cautela en el manejo de todo esto, que empieza por las formas en cómo se denomina la situación, pasa por no querer atribuir una responsabilidad al ELN para no querer ser injusto el día de mañana. Es decir, yo lo acusé de secuestro cuando la periodista estaba actuando.
A mí me parece bien que no los acuse, pero presiónelos para que diga si lo tienen o no lo tienen y que se pronuncie. Pero es que no se puede quedar callado un grupo con el cual ya se anunció que hay que se va a iniciar un proceso de paz.
¿O están ustedes de acuerdo en que la fragmentación con el ELN entonces también estaría visibilizándose? Eso es a tal punto que ni siquiera pueden saber si lo tienen o no lo tienen.
O digan, vamos a averiguar. O sea, las FARC cuando secuestraron al general Alzate, dijeron, vamos a averiguar si lo tenemos. Se fueron, ¿no? En 3 días ya tenían una respuesta, lo trataron de liberar porque hay como un mando unificado.
Que parece que es lo que no sucede.
No, sí, pero por lo menos
el punto es que si uno se introduce en el mundo de las conjeturas son... Empecemos por decir una cosa. En otro país del mundo una cosa como estas pasa, y hablábamos ahora eso con Francisco, y usted las conjeturas es sobre dos o de pronto tres posibilidades o una, ¿no? Aquí
puede ser 50.
Pueden ser, nadie sabe cuántas. Entonces, esto es una cosa perfectamente absurda, donde además se mueven todo tipo de situaciones y de intereses, de cosas que pueden empezar en esas tierras y en estas circunstancias de ilegalidad y de todo tipo de cosas que pasan. Una cosa puede empezar de una manera y nadie sabe cómo puede evolucionar. Porque lo que podía hacer, para hacer una conjetura, que no sé, que es que había un trabajo de reportería y se organizó de una determinada manera, pasa cualquier cosa, se mueve algún factor y eso empieza a generar una serie de desarreglos y empieza a generar todo tipo de consecuencias que son por completo impredecibles, que es parte de mi preocupación. O sea, estas cosas se sabe cómo empiezan y no se sabe cómo terminan, porque en cierto sentido nadie tampoco tiene, es mi impresión, en unas zonas como esas, con tan conflictivas, tan enredadas, nadie tiene el control de todos los acontecimientos. Claro. Y entonces, por decir alguna cosa, el solo hecho de que entre el ejército o se mueva el ejército adentro de una zona de esas, eso genera todas las carambolas que uno pueda imaginarse. Realmente el asunto es bien complejo, porque esas son tierras que no se parecen en nada, absolutamente nada, a lo que uno puede en lo que nosotros vivimos. Sí. Eso allá es una especie de locura de todos los tipos, ¿no?
Sí. Ahora, ha surgido también otro debate sobre si en cualquier caso, en el de salud o en el de que sea, un periodista está obligado a informarle al medio de comunicación para el cual trabaja si se va a meter en una zona roja como es el Catatumbo. O sea, ¿es una obligación del periodista frente al medio?
O sea, yo creo que sí hay unos protocolos de seguridad que los medios en principio tienen que tener. Pues no sé, nosotros en La Silla tenemos un protocolo. Cuando Ginette, la editora de La Silla Santanderiana, ha ido al Catatumbo, tenemos un protocolo y que ella tiene que estar avisando cada 2 horas. Pero me parece que el caso de Salud es una freelancer que además tiene muchos años y muchísima cancha de experiencia, y entonces me parece que en el caso de ella el protocolo que pueda tener el tiempo, que seguro lo tiene, pues no es tan evidente, ¿no? Y me parece que Salud por eso le había dicho a una amiga, si el reportaje sale bien, yo voy a estar de vuelta el lunes.
Sí, y al mismo Roberto Pombo, su directora, quien le dijo que el lunes estaría desconectada hasta el lunes. Por eso es la preocupación de que ya ha pasado, digamos, 24 horas, para decirlo, después de ese vuelo que supuestamente aterrizaba ayer a las 8 de la noche y en el que se esperaba a Salud.
O sea, el desaparecimiento técnico lleva 24 horas. Pues,
por lo menos en lo que ella sí había planteado y entendemos es que iba a ser un trabajo periodístico que le implicaba no tener comunicación, pues ni con su familia ni con el medio para el que trabaja, el periódico El Tiempo, hasta el lunes. Pero, digamos, lunes, si el vuelo sale a las 4 o a las 5, podía haberse comunicado muchísimo antes, más de 24 horas, y la desaparición, digamos, ya empieza a alertarse desde el domingo, cuando no se ve su columna, que también había anunciado que no podía mandarla, empieza hace más o menos.
Y también porque como ella tuvo un altercado en la plaza, le quitaron los equipos.
Y ella fue a recoger.
Y después, entonces me parece también que hay unas circunstancias que hacen pensar que por lo menos el reportaje no estaba saliendo como ella lo tenía previsto.
Sí, el riesgo inmenso es la cantidad de jugadores que hay allí, y muy lumpenizados por el crimen, el narcotráfico, ese es el riesgo.
Criticado.
Sí, así es.
Sí. ¿Ha manejado el gobierno el caso de la manera esperable?
No, definitivamente no. Este exceso de prudencia, esta diversidad en el discurso, resulta increíble que el único que no sepa qué fue lo que sucedió es el gobierno, porque si miramos el alcalde esta mañana, que hablaba por las diferentes emisoras, no tenía ni idea de qué estaba pasando, y que ni siquiera haya una unidad en el discurso. El presidente de la República es el jefe supremo de las fuerzas militares, y lo menos que uno esperaría es que llamara las cosas por su nombre. Aparentemente aquí hay un secuestro. Y segundo, ¿dónde está la presencia, ya no digamos institucional, con obras y esto del Estado, sino la presencia de la fuerza pública que llevamos desde el sábado sin saber qué fue lo que pasó? Y aparentemente lo que nos queda claro es que en Colombia siguen habiendo regiones donde no hay ni Dios ni ley, porque algo debería por lo menos establecerse y debería por lo menos haber unidad en el discurso. Definitivamente no.
A mí me parece que hay un componente muy complicado, y es que como Salud ha sido tan crítica del proceso de paz, tan crítica del gobierno, o sea, ella, esa circunstancia de ser claramente una periodista, digamos, que está más afín con las ideas de la oposición que del gobierno, me parece que deberían hacer que el gobierno extremara su actitud de protección en este momento. Y yo lo que siento es que Santos, que los titulares sobre el presidente sean que Santos aparezca diciendo voy a hacer la defensa jurídica del plebiscito, cuando realmente el plebiscito está en riesgo. Es que si Salud está secuestrada, ese plebiscito va a tener muchas menos opciones de salir adelante.
Quería hablar un poco sobre eso ahora, porque ese es el gran tema del próximo jueves en la Corte Constitucional, y de qué manera afecta una situación como la que estamos viviendo. Si no se aclara de aquí al jueves, pues la defensa de ese mecanismo ante la Corte para poder refrendar unos acuerdos que, lo que digamos, es natural que se demuestra la situación, es que lo que se necesita, y como lo ha dicho el doctor Robledo aquí, es el fin de la guerra. Pero ese fin de la guerra también debe o no ir de la mano de las soluciones de esa guerra previamente en este terreno.
Sí, aquí hay un, digamos, coincido con Juanita León, digamos, Salud es una periodista a la que todo el país conoce porque tiene se ubica en la oposición al gobierno. De manera que su integridad, su derecho a ejercer con libertad el periodismo es un test muy fuerte para el gobierno. Y hasta el momento el presidente, digamos, yo creo que fue más dominado por sus emociones que por su responsabilidad y por su sagacidad estadista, decir, no le puede pasar absolutamente nada y el país entero debe enterarse que voy a estar acompañando todo el proceso para que regrese lo más pronto posible. Me parece que ese mensaje faltó, digamos, que faltó un mensaje rotundo a favor de la libertad de prensa, más tratándose de una periodista que claramente, cierto, es una adversaria del gobierno.
Yo les pregunto, sí, ¿qué puede decir el gobierno nacional en medio de la confusión y de las versiones encontradas? Si realmente no sabe nada, ¿qué puede decir?
Pues, me pareció como un detalle chiquito, pero que me parece que dice mucho. En el primer comunicado del Ministerio de Defensa decía que estaba hace 20 días haciendo reportería, cuando pues estaba hace una semana. O sea, como cosas pequeñas que me parece que indican una cierta desprotección. Pero eso que hizo hoy de decirle al comandante de la policía y del ejército, bueno, váyanse para allá, estén encima, pues me parece que eso envía unos mensajes a la población de que, bueno, yo estoy al tanto, estoy encima de este caso, y me parece que eso ayuda a la gente a sentir que hay alguien como a cargo, aunque sean simbólicas y aunque de pronto no haga tanta diferencia si los manda o no los manda, pero ese tipo de actitudes ayudan a pensar, bueno, entonces sí le está parando bolas.
A ver, digamos esto, o sea, para mí sería un cierto gusto poderle hacer una crítica durísima al gobierno en relación con esto, sí, por razones obvias. Pero lo cierto es que el asunto es bien complicado, porque la historia empieza porque ella estaba haciendo un trabajo de reportería. O sea, este no es el caso, la primera idea no es un secuestro, sí. La primera idea es que está haciendo un trabajo que por alguna razón se pudo haber alargado un poco, etcétera. Entonces no es fácil. Ahora, no importa qué haga el gobierno, es a donde quiero ir, no importa qué haga el gobierno, no va a salir bien. No va a salir bien, y llamo la atención sobre esto. Esto es de las cosas graves, gravísimas que le puede pasar a este proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, por razones obvias. Lo que está sucediendo es muy complicado, y si se complica más, ni se diga. Ese es el tipo de cosas que es la historia de estos procesos y de todas las cosas. Nadie sabe dónde salta una liebre y las cosas se pueden enredar muchísimo. Okay. Y en este caso, bueno, es evidente la situación gravísima en la que está el país todo, por razones absolutamente obvias. Y además, unos periodistas más de RCN desaparecidos, llamemos también, o como se quiera llamar técnicamente. La situación realmente es muy grave, y lo cierto es que el Estado no tiene el control de esa zona. Ese es un hecho que pues hay que reconocerlo como así. No lo tiene, o sea, no lo ha tenido nunca en cierto sentido. Y frente a distintos actores que sí se mueven allá como pez en el agua, porque saben exactamente cómo es la geografía, cómo es la gente, cómo son todas las cosas. Realmente es muy difícil.
Sí, se une la necesidad de preservar la integridad de unos periodistas. Luego se puede dar el debate, cierto, de en qué condiciones se fueron, etcétera, etcétera. Pero hoy, cierto, eso es una prioridad fundamental, y al mismo tiempo para el gobierno resolver un lío complicadísimo. Y es aquí, yo insistiría, hay una provocación a la paz. Digamos, el lío de todo este proceso con el ELN, es decir, si el proceso con las Vargas ha suscitado todo el debate que ha suscitado,
Pero en las FARC hay una, digamos, hay unos ciertos canales de responsabilidad, establecen rápidamente, dicen eso pasó, no pasó, muévanse, sáquelo, entréguelo, como recordaba Juanita. En este caso no, entonces este también es un test, Diana, de lo que va a ocurrir con este proceso con el ELN. El gobierno debe prepararse muy en serio para un grupo muy desarticulado, muy deteriorado en algunas regiones, donde, como dice el senador Robledo, la liebre puede saltar por cualquier lugar. No es una situación fácil, por supuesto, no la es, y yo creo que no quisiera uno estar en el pellejo de quien debe resolver esta situación, pero ya es un adelanto, sin duda, el que el gobierno haya dado instrucciones precisas, tienen que ir allá al terreno a ver esto cómo se resuelve. Pero hay un elemento político. Yo insistiría, el gobierno debe decirle al ELN, usted está en la obligación de ayudarnos a desentrañar lo más rápidamente posible dónde está Salud Hernández, los periodistas de RCN y cómo lo sacamos de allá.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20.
Ya regresamos. Hora 20.